Hemos viajado a diferentes planetas a través de planos interdimensionales.
La carga de la sustancia R está completa.
La resistencia. El fin del virus se acerca. Y sin duda, este ha sido el trip más largo de nuestra vida. Pero descuida. Lo mejor del rush está por venir. A partir de este momento, escucha los colores y observa los sonidos.
La resistencia.
Rebobinamos el tiempo. Interferencia HD3.
Tomamos el control. Tomamos el control.
Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar. Se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal.
Espero se encuentren bien. Mi nombre es Lucía Bernal y les doy la bienvenida a esta emisión de La Resistencia. Saludo con mucho gusto a quienes le dieron play a imer.mx/interferencia y también a quienes nos escuchan a través de la app del Imer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Interferencia Imer. En Twitter estamos como @interferenciahd y en Instagram búsquenos también como Interferencia HD. Y esto que sonó nos hizo rebobinar en el tiempo, pues ya pasaron 20 años desde que se estrenó Jessico, sexto álbum de los argentinos de Babasónicos, y definitivamente El Loco es una de mis canciones favoritas de este disco. Y justamente para celebrar la creación de esta producción en Spotify, busquen los 4 capítulos del podcast que nos cuenta la verdadera historia de cada canción. Y bueno, después de un poco de nostalgia, lo que viene a continuación forma parte del próximo álbum de Camilo VII, Ecos. La canción se llama Veneno y prácticamente nos dice que de pronto queremos alejarnos de esa persona o relación, pero a la vez queremos seguir para ver qué pasa. y definitivamente se convierte en una relación tóxica. Y bueno, la producción estuvo de la mano de Luis Jiménez de Los Mesoneros. ¿Qué les parece si la escuchamos?
No salgas de casa.
mintiendo. Sabes perfecto que yo muero en el intento. Puedes romperme en mil pedazos si lo quieres. Solo recuerda que no olvido si me hieres. No, 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 no.
No, se llama No Me Provoques, y ya tengo vía Zoom, esto que es lo de hoy, vía Zoom, a Javier Blake. Bienvenido a Interferencia, ¿cómo estás, Javier?
Hola, Lucía, muy bien, gracias por tenerme aquí, contento. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, pues igual, muy, muy contenta de poder platicar contigo, y te decía hace un rato seguir en esta parte de escuchar música nueva, de a lo mejor, ¿por qué no retomar discos que hace mucho no escuchábamos también? Como que esta parte del encierro, en teoría, nos permitió retomar a artistas o bandas que no escuchábamos hace un buen rato y que pueden servir para mantenernos con el ánimo o, ¿por qué no?, también crear cosas nuevas, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy en la misma que tú, en la misma. Creo que son momentos de descubrir y redescubrir cosas, ¿no? Me encanta eso, me encanta. Si voy en el coche en las mañanas o algo, de repente escuchar una canción nueva en el radio que no conozco, un artista nuevo, le pones, ya sabes, el Shazam para detectar quién es, y los voy guardando. Luego ya cuando llego al estudio lo pongo y luego de ahí entra el algoritmo donde te va llevando otros artistas similares, y es muy bonita forma de descubrir también cosas nuevas. Pero también me encanta el hecho de retomar y redescubrir cosas que ya teníamos para ahí y dábamos por hecho. Creo que estamos en tiempos donde dimos por hecho muchas cosas. Dimos por hecho la salud, la compañía, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Dimos por hecho muchas cosas, y creo que ahora más que nunca empezamos a retomar cosas. Por eso también es el renacer o retomar cosas que ya teníamos ahí, pero habíamos empolvado de alguna manera, ¿no? Entonces, escuchar discos viejos me encanta, ¿no? Me encanta de repente decir, oye, tengo 5 años sin escuchar este disco, y lo pones y te sigues con toda la discografía y dices, wow, es como escuchar algo totalmente nuevo, ¿no? La perspectiva, cómo cambia la perspectiva después de pasar por momentos difíciles en la vida. Las cosas no se escuchan igual, las cosas no se ven igual. Es interesante cómo va cambiando el arte con la circunstancia, ¿no? Ahorita que de repente estuvimos todos tan alejados, agarrar esa música que te recuerdan a lugares, a gente, creo que es sano también, ¿no? Mucha gente está en contra de la nostalgia. Yo no estaría en contra de eso, ¿no? Yo creo que la nostalgia muchas veces es buena cuando te lleva a lugares bonitos, ¿no? Que sea en tu cabeza.
Exactamente, y precisamente, ¿por qué hacer música? ¿Qué ha inspirado estas creaciones, ¿no? Tanto en la melodía y en las letras.
En mi caso, yo creo que es una necesidad, ¿no? Es algo que yo hago y haría si no, aunque no lo publicara, aunque no lo tuviera allá afuera. Creo que para todos los artistas, la mayoría de los artistas, es algo que te brota aunque no lo quieras hacer, ¿no? Hay gente que se retira, pero se retira de los escenarios, se retira de la vida pública, se retira de promoción, se retira de todo eso. Pero en su casa es imposible dejar de utilizar ese músculo que has desarrollado ya de ver y romantizar ciertas cosas, ¿no? De ver las situaciones comunes en la calle, en la gente que te rodea, en lo que pasa en el mundo, dejar de verlo de una manera, va a sonar un poco pretencioso, pero de una manera poética, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ves de esa manera para de ahí poder, de una manera u otra, poder crear algo, ¿no? Entonces, la música obviamente es algo que lo tengo que hacer yo como terapia, ¿no? Como terapia de estoy estresado, yo a mí me gusta tener en mi casa, en mi estudio, instrumentos regados por ahí, ¿no? Hasta en la cocina hay cosas, en la tele, el cuarto de tele, en el estudio, en el cuarto, porque son accidentes dispuestos a sucederte, ¿no? Exponte a este accidente, ¿no? Entonces, de repente estás triste y tienes la guitarra ahí, la agarras y algo va a salir, y si agarras, va a salir. Entonces, creo que es algo que me gusta tener ahí, ¿no? Es algo que brota, que nace solo, y ya cuando lo pones allá afuera y que la gente lo reciba de tal manera, pues ese es como el regalo perfecto. La mayoría de mis canciones, al menos las letras, nacen de una frase que se me ocurre, ¿no? Que se me ocurra de algo, ¿no? Y les puedo poner miles de ejemplos, ¿no? No sé, hay una canción que compuse para una película, una obra que se llama Cuenta hasta 10, que es la primera canción que yo compuse, digamos, como solista, o sea, que no la saqué como división. Y yo me acuerdo que la frase, el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama, es algo que yo apunté en mi libreta. Y cuando yo fui a ver la obra, me llevó fue una obra antes de película, Manolo Caro me llevó, me dijo, quiero que veas para que veas de qué se trata la obra. Vi la obra, salí, abrí la libreta, tenía esta frase y dije, esta es la canción que necesitamos para eso. Y de esa frase salió toda la letra, ¿no? En un día, ¿no? En un día y de ahí. Entonces son siempre hay que estar muy pendiente de los gatillazos, ¿no? De los disparos, de los triggers, más bien de los triggers que detonan lo que quieres lograr, ¿no? Creo que ya después de mucho tiempo la gente aprende a ubicar cuando tiene algo, ¿no? Y yo trato de eso, ¿no? De estar pendiente de esas cosas.
Y, por ejemplo, eso me lleva a precisamente esta nueva producción. Para empezar, el título, En los tiempos de lo extraño. ¿Qué te llevó precisamente a la creación de esta nueva producción? ¿Qué historias vamos a encontrar? ¿Qué sentimientos son los que van a predominar en esta nueva producción?
Bueno, En los tiempos de lo extraño me llevó muchos lados. Creo que fue un trayecto, ¿no? Si dijera 7, 8 años que tenía planeando hacer un disco en solitario, yo creo que sí fueron algo así. Yo iba guardando canciones que no podía publicar bajo el nombre de División Minúscula, porque era una forma para mí de comprometer ya sea el sonido de la banda hacia la canción o viceversa, la canción comprometerlo a la estructura del sonido de División. Entonces eran canciones que yo imaginaba de otra manera y no las quería comprometer, ¿no? Entonces quería hacerlo y de alguna manera, no sé, yo creo que lo que me llevó a hacerlo fue esa compilación, es decir, lo que pueden encontrar más bien en el disco es como un pasaje de canciones muy diferentes una de la otra, pero todas están ligadas en el concepto del disco, ¿no? De ahí el nombre también, si ven el nombre como en la portada, Javier Blake en los tiempos del extraño, me ubica de alguna manera como un personaje, ¿no? Como si fuese un personaje en esta historia, ¿no? Y cada canción es como un pasaje de esta historia. Entonces, cada pasaje tiene como su propia iluminación, tiene su propia narrativa, tiene su propio sonido, tiene sus propios colores, tiene su propio todo, ¿no? La forma de cantarlo, la forma de contarlo, todo. Entonces, me gustaba esta idea, ¿no? De, de, bueno, tengo como estos, estas influencias que quiero mostrar, esta gran bolsa de canciones. No estoy diciendo que las canciones que están aquí son viejas, no. Pero la idea de hacer el disco ya venía desde hace tiempo. Entonces, durante todos estos años, yo he crecido y me he hecho amante de muchos estilos de música, tanto regresar a los discos con los cuales crecí, influencias de discos que me puso mi papá, de rock clásico, la radio con la cual yo crecí en los 80, los canales de videos con los cuales yo crecí en los 80, el crecer en los 90 como un adolescente y formar bandas, todo esto, o sea, todo esto yo lo quería de alguna manera englobar en el disco. Entonces, creo que eso se puede apreciar en el disco, ¿no? En Los Tiempos del Extraño es un viaje en el cual me gusta pensar que la gente me acompaña en el pasar de todos estos tracks, ¿no?
Me gustaría saber qué influencias musicales fueron las que te acompañaron precisamente para tomar el camino de la música.
Bueno, el camino de la música a mí me fue algo muy, yo recuerdo perfectamente qué artista fue el que a mí me voló la cabeza la primera vez que algo me voló la cabeza musicalmente, y fueron los Beatles. Los Beatles fueron, mi papá, me acuerdo, nos subía a su pick-up, a mí y a mi hermano Kiko, y nos ponía a los Beatles, y de repente era como, escuchen esto, ¿no? O sea, música de los 60s, con las limitaciones tecnológicas que tenían, y sonar tan bien, y estas canciones perfectamente ejecutadas y compuestas de 2 minutos y medio, que transmitían tanto, y de repente esta banda yo de repente lo oía eso cuando era niño, y después lo oía cuando era adolescente, y lo volví a redescubrir, y luego cuando en mis 20s y en mis 30s, y es una banda que me sigue dando, ¿no? Y me gusta ese tipo de artistas, ¿no? En este disco creo que también se ven mucho las influencias de haber nacido en la frontera. Yo nací en la frontera, en Matamoros, Tamaulipas, y la radio y los canales que nosotros veíamos y consumíamos cuando desde niños eran canales del lado de Texas, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, toda la radio, toda la tele, todo eso, lo que se promocionaba en esos tiempos, pues nos llegaba a nosotros, ¿no? Antes de que hubiese cable, antes de tener el cable que llegó a Matamoros, los canales que veíamos eran los gringos. Entonces, tenemos las influencias desde la música country, desde Tom Petty, ya sea Bruce Springsteen, no sé, Fleetwood Mac, todo, o sea, como todo eso, ¿no? Creedence Clearwater, no sé, hay como tantas cosas que escuchabas en la radio, que de repente cuando crecí y me empecé a involucrar como en diferentes estilos de música, regresaba a estos discos y de repente decía, este disco yo ya lo escuché, esta canción yo ya la escuché, esta yo ya la conozco. Y de repente me daba cuenta, pues claro, pues sí, yo crecí con esta música en mi pueblo natal. Entonces era también importante para mí que todas estas influencias se vieran reflejadas en la música que estoy presentando, ¿no? Yo crecí, digamos que ya fui un ser activo musicalmente y en la sociedad en los 90, ¿no? Ahí empecé a descubrir el mundo de alguna manera en mi adolescencia. Pues creo que ahí me nutrí de muchas cosas también. Aquí también en este disco van a encontrar muchas cosas noventeras por ahí. Entonces, de alguna manera no me gustaría llamar que es un disco retro porque no lo es, pero sí me gustaba la idea de que la gente tuviera estos tintes y esta idea de que están escuchando algo que pudieron haber escuchado antes, ¿no? Que tiene ese sonido de época de otro tiempo, ¿no?
Claro. Y en ese sentido, tú como músico, como productor, como compositor, ¿cuál sería tu aportación a la escena musical de nuestro país a través de estas influencias que tú tienes? Porque acabas de decir que comenzaste en los 90s y has acompañado a mi generación, y ahora hay que atrapar a generaciones actuales, ¿no? ¿Cómo hacer que ese sonido prevalezca y que caracterice, obviamente, en este caso, tu música, ¿no?
Mira, creo que algo importante que he descubierto a lo largo de todo esto es que la gente no sigue nada más la música, ¿no? O sea, no es el producto, no son los acordes, no son los sonidos, no son la imagen, no es lo visual, ¿no? O sea, no es nada más una cosa. La gente sigue a la persona o al grupo de personas en general, completo, ¿no? ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué proyectan? No es lo mismo que yo cante una canción a que la cante el vecino. No va a funcionar igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es eso, porque la gente, yo me he dado cuenta que si yo ahorita me pongo a cantar lo más de moda, probablemente no me va a ir bien. Probablemente van a decir la gente, no es Javier, no lo quiero, no me interesa. Es algo que no me interesa, no. Pero si yo sigo mi instinto, si yo sigo lo que me gusta hacer, si yo sigo lo que soy y simplemente trato de ser honesto con lo que hago, me ha resultado toda mi carrera. Nunca hemos sido una banda, ni he sido un artista que se deje guiar por las modas, nunca. Siempre fuimos parte de una escena que no era popular en su momento y después cuando tuvimos oportunidad de tener más popularidad, optamos por seguir nuestro camino y hacer los discos que quisimos hacer. Mucha gente nos criticó en su momento que estábamos perdiendo una oportunidad de seguir algo que habíamos empezado. Y para mí siempre fue, no, lo que yo siento es esto, lo que sentimos es esto, hagamos las cosas por la razón correcta. Y ahí es donde a mí me han resultado las cosas. Porque si yo me voy a dormir todos los días sabiendo que la canción que hice, que el disco que hice, me gusta a mí, ya gané. Ya lo que venga después, eso ya será trabajo de mi manager, de mi promotor, de mi etcétera. Ellos ya se encargarán de que llegue y que se exponga y de que sea transmitido donde se tenga que hacer. Pero yo ya gané en mi trabajo que tengo que hacer, que es hacer la música que a mí me gusta.
Y precisamente, ¿cómo fue el proceso creativo de este disco que junto a Pipe, pues el resultado ya está, 10 canciones?
La forma de creativa fue muy, muy como lo suelo hacer. A mí me gusta trabajar las canciones de raíz. ¿Qué quiere decir con eso? Me gusta que con una guitarra acústica yo pueda cantar la misma canción que pueden oír con un arreglo de cuerdas de 50 músicos allá atrás. Quiero que la vibra de la canción esté ahí, ¿no? Me gusta que si yo tengo esa semilla, digamos, esa buena semilla, a la hora que la plantemos en el estudio va a florecer toda esta producción bonita y jugar con los sonidos y las ideas y todo, ¿no? Pero a mí me gusta trabajar las ideas de una manera muy, muy minimal. Que si te la canto a capela, tenga sentido. Que si la agarro con una guitarra, tenga sentido. Que si alguien la toca en un piano, sin voz, tenga sentido. Entonces, ya de ahí creo que es una forma, una bonita forma de empezar. Entonces, ya llegando con estas canciones al estudio con Pipe, pues ya el estudio se vuelve como un parque de diversiones para alguien como Pipe y para mí, ¿no? Es volarnos la cabeza porque aparte, Pipe y yo, aparte de la amistad, compartimos un gustos musicales muy similares y hablamos mucho en referencias, ¿no? Entonces era como, sí, claro, como el disco tal de año, sí, ándale, sí, ese es el sonido que necesitamos, el teclado de esta canción. Aunque la canción no se pareciese nada a la que nos estamos refiriendo, hablamos en referencia al sonido, ¿no? De necesitamos una distorsión o necesitamos una batería que suene como esta, ¿no? Entonces es muy divertido jugar con alguien y trabajar con alguien así, ¿no? Que los dos se dan pila, ¿no? De alguna manera.
Claro, se complementen. La aportación sea sumar siempre, ¿no?
Siempre.
Oye, y de las composiciones que nos compartiste en esta producción, ¿dejaste algunas en el tintero que posiblemente salgan después?
Sí, siempre hay en el tintero canciones, siempre, de ahí de que el proyecto naciera, ¿no? De que siempre se quedan canciones. Quise hacer un disco de 10 para que fuera un disco que la gente pueda escuchar ligeramente, ¿no? Creo que un disco de 10 lo escuchas dos veces, ¿no? Un disco de 14 ya te pone a pensar, ¿no? Es como, me quedé en la 8, ya si estás en la 8 lo terminas. Entonces, me gustaba la idea de los discos ligeros, ¿no? Que fueron uno de larga duración, pero ligero, ¿no? De un número ligero. Entonces fueron escogidas muy bien las canciones que tuvimos. Pero sí, hay canciones que se quedaron ahí, en las cuales trabajo a diario. Todos los días se me ocurren cosas. Todos los días estoy grabando en mi computadora. Estoy escribiendo en mi libreta poesía, ideas, cosas, ¿no? Entonces, de hecho, hace algunos días, hablando con Pipe, me decía que cuando, ¿no? Que ya me antojaba grabar, ¿no? Porque de repente nos compartimos discos, ¿no? Me dice, checa este disco, qué chido está, se grabó, lo grabó tal, con tal, de que ya se antoja, ¿no? Hay que, entonces ya empieza a haber indicios de meterme al estudio otra vez, ¿no? Sí. Yo siempre digo que si quieres que las cosas se hagan, rodéate de gente que te haga hacerlas, porque no todos podemos tener como esa firmeza de decir, mañana tengo que terminar este libro, ¿no? Hay veces que es difícil, pero cuando te rodeas de buena gente que te quiere, que le gusta lo que haces y que disfrutas hacer cosas con ellos, esa gente de alguna manera, sin darse cuenta, te jalan a lo que tienes que hacer, ¿no? Desde, cállate al estudio, vamos a correr, vamos a jugar, no quieres llamear un rato, no quieres... Ese tipo de persona siempre es bueno en la vida.
Claro, por supuesto. Oye, ¿y cómo es que tú escuchas los discos y nos sugieres que empecemos a darle play a, en los tiempos de lo extraño?
En los tiempos de lo extraño sí, escúchalo en orden. El orden tiene mucho que ver con el desarrollo del disco, ¿no? La primera canción, Reglas, es una canción que yo creo que es la más antigua del disco. Esa canción la compuse en piano. Yo generalmente compongo en guitarra, pero esa la compuse totalmente en piano y lo van a escuchar, se van a dar cuenta. El piano es lo que predomina ahí. Y yo desde que la compuse, yo supe que era esta es la canción que va a abrir el disco. No sé cuándo voy a grabar ese disco, pero esta es la canción que abre el disco. Entonces ya son cosas que vienen desde atrás, ¿no? Son cosas que se van pensando. Entonces escúchenlo de principio a fin. Y yo hay ocasiones que sí escucho los discos de principio a fin. Hay ocasiones en que hay veces que necesitas una canción como un trago de agua, ¿no? Es que dices, sí, quiero ir todo el disco, pero primero me voy a la 3, que es la que me rompe la madre, ¿no? Entonces me voy ahí, la escucho dos veces y después me regreso y ya empiezo a oír el disco, ¿no? Y ahora sí ya, sí. Ahora sí ya, pásenme. Pásenme la toalla porque me va a poner a llorar la raza aquí, ¿no? Entonces yo le recomendaría que lo hagan en orden. Lo que me gusta mucho, tuve oportunidad del disco de sacarlo en formato vinil. Lo que me gusta mucho del vinil es eso, que te forza a tener la ceremonia de escuchar el disco. Lo vas a escuchar en un momento indicado, lo vas a escuchar de principio a fin, y eso se vuelve como un ritual muy bonito, ¿no? Y ahorita con las plataformas, pues te vas de la 2 a la 10, a la 8, ya haces tu playlist, ¿no? Ya existen los playlists que antes eran los mixtapes, les decíamos, ahorita son los playlists, que también son buenos. La música es como sea, pero tiene que estar presente.
Claro, y precisamente, ¿qué sentimientos son los que predominan en esta producción? Amor, desamor, estas historias con las que nos vamos a identificar.
Mira, creo que hay muchos. Es un disco que tiene que juega con muchas emociones. Trabajé también en narrativas diferentes para de composición que no había hecho antes. Entonces, es un disco que tiene, de entrada, tiene mucho amor. Y no amor, estoy hablando en una forma nada más de pareja, ¿no? Tiene mucho amor. Es un disco que tiene también mucho positivismo. Hay canciones que tienen esta vibra de esperanza, ¿no? Que a veces es difícil para mí abordar esos temas, ¿no? De alguna manera siempre me voy al lado un poco más fatalista o más ¿cómo se dice? Pues sí, un poquito más oscuro, pero en este disco creo que hay mucha luz, hay mucha esperanza en unos temas, ¿no? Hay mucha nostalgia también, juego también con la melancolía y juego también con la idea de, no sé, del cambio, de que no podemos quedar permanentes, ¿no? Inclusive en las canciones juego con eso, ¿no? Hay canciones donde empiezan de una manera y de repente se transforman en otra cosa, ¿no? O el puente, nos vamos a otro lado, ¿no? Y la narrativa cambia ahí. Entonces, me gusta eso, ¿no? Me gusta que es un disco que no pueda decir, es un disco de rupturas amorosas. Todas las canciones son de dolor, o todas las canciones son de amor, o todas las canciones son de esto, ¿no? Creo que hay hasta una hay canciones de alguna manera hasta de lucha social en el disco. Entonces son cosas nuevas en las cuales nunca había abordado.
Y por ejemplo, ya nos has compartido también algunos videos. ¿Qué tanto participas tú en esta parte visual? ¿Te gusta, no sé, proponer la locación o tal vez que la historia no tenga nada que ver con la letra, pero que el escenario, la iluminación, los colores nos atrapen? Cuéntame de esa parte.
Sí, me gusta involucrarme en todo, en el arte, en la mercancía que vendemos, en los videos, obviamente, ¿no? Y desde División, ¿no? Con División también. En el caso de los tiempos del extraño, me he involucrado en todos los videos. De hecho, las historias, la historia del video, de todos los videos, la idea principal siempre es mía, ¿no? Yo me acerco a un director, ya sea amigo o alguien que conozca nuevo o lo que sea, y el director siempre te va a preguntar qué quieres hacer, ¿no? Hay mucha gente que opta por decir, haz lo que tú quieras, ¿no? Dime a qué horas tengo que estar en el llamado y ahí nos vemos, cómo tengo que ir vestido y ya. A mí, yo siempre tengo una idea que dar, ¿no? Siempre tengo una idea que decir, quiero que sea así. Creo que lo que se tiene que lograr con este video primeramente es esto, entonces abordémoslo así, ¿no? O la historia es esto, ¿no? Ya con el director, obviamente, me voy apoyando y vamos sumándole cosas y vamos desarrollando la historia y el proyecto. Es muy importante para mí que el director tenga su palabra también ahí adentro, ¿no? No me gusta contratar a alguien para que me haga el video. Me gusta contratar a alguien con quien hacer el video. Entonces, me gusta compartir ese lado creativo también, ¿no? Zapatero a tus zapatos, siempre lo digo. Entonces, mi idea está ahí y ya siempre se complementa con la del director. director.
Oye, ya estás también retomando esta parte de las presentaciones. Cuéntame qué tienes ya en la agenda para lo que resta de este 2021.
Sí, hemos estado tocando de forma acústica. Nos estamos aventando una gira que se llama En los tiempos de lo extraño, en acústico. Ahorita es en acústico. Es la forma que podemos hacerla para contar de una manera un poco más segura con los protocolos que estamos haciendo. Son de aforo limitado, lugares que nos lo permitan hacer, de preferencia al aire libre, todos los protocolos que se requieren hacer. Entonces lo decidimos hacer acústico y nos ha funcionado bastante bien. Llevamos ahorita cerca de 18 fechas, las 18 han sido básicamente sold out. Eso me habla mucho de cómo la gente recibió el disco y de cómo la gente ya quiere regresar a los conciertos presenciales, ¿no? Pero también algo importante es que el 8 de octubre presento por primera vez, ahora sí que la presentación oficial de En los tiempos de lo extraño en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Lo voy a presentar así con banda completa, de forma eléctrica, con la producción que queremos poner, con todo esto. Entonces, a partir del 8 de octubre ya voy a poder estar tocando ya con la banda que me va a estar acompañando y ya con los temas eléctricos, así como los pueden escuchar en el disco, ¿no? Entonces voy a estar de aquí a fin de año tratando de hacer los eléctricos, los acústicos. Voy a estar con División, ya me activo también el siguiente mes. Viene un año muy ocupado, ojalá que la vida, que esta locura nos lo permita. Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir trabajando, pero con las medidas requeridas. Entonces se viene un cierre de año con bastante trabajo, ojalá que la vida nos lo permita.
Oye, por favor, compártenos tus redes sociales para justo estar pendientes de las fechas, de qué estás haciendo.
Claro, mira, mis redes sociales me pueden encontrar como Javier Blake o Javier Blake Oficial. Instagram, Twitter, Facebook, ahí me pueden hallar. Tengo la palomita ahí para que sepan cuál soy. Y ahí estoy, me está sirviendo mucho para estos tiempos de incertidumbre, sirve mucho para esto, ¿no? Para cualquier noticia de último momento, no sé, de que se abrieron nuevos lugares, nuevas fechas, nueva capacidad. A veces que llegamos y decimos, ¿sabes qué? Caben 20 personas más porque es muy grande el lugar. Anunciamos ahí que va a haber boletos a la venta en puerta o esperemos no tener que usarla para cancelar algo, pero algo de último momento. Entonces me está sirviendo para todo, ¿no? Para que la gente pueda conocer lo que estamos haciendo. Síganme ahí, Javier Blake o Javier Blake Oficial.
Súper, pues muchas gracias, Javier, por contarnos de esta nueva producción, pero me gustaría que por favor tú presentes la canción con la que nos vamos a despedir.
Claro que sí, nos despedimos con una canción que creo que representa mucho este disco y representa mucho la etapa que estoy viviendo, tanto personal como de artista, y esta canción es el track número 3 del disco, se titula Rompe Olas.
Pues vamos a escucharla.
Rompe olas como corazón, solo un naufragio más.
No salgas de casa.
Tanta humedad, el cielo está mojándome. Quiero respirar y encontrarte. Tanta humedad, el cielo está mojándome. Quiero respirar y encontrarte. Es tan perfecta la situación, porque mi corazón quiere pasarlo bien. Parece que te vi, parece que hay una. Solo quiero pasarlo bien. Tanto fuego en cada rincón. Ese deseo habita en la adicción de hablarte. Tanta humedad, el cielo está mojándome. Quiero respirar y encontrarte. Tanta humedad, el cielo está mojándome. Quiero respirar y encontrarte. Siempre quise hacerlo en una pirámide, con el sol de una riviera mojándome, tocándome. Siente como esta cama nos iguala. Nunca se te fueron las ganas. Dame todo el día, mañana. Con tu boca trae el café. Tanto fuego en cada rincón. Ese deseo que me habita en la adicción de hablarte. Está mojándome. Quiero respirar y encontrarte. Tanta humedad, el cielo está mojándome. Quiero respirar y encontrarte. Inúndame a la cara si quieres. Tu sabor me prende. Despiértame mañana si vuelves.
La banda chilena Fármacos nos ha compartido el último adelanto de su tan esperado disco Manual de una Pérdida, que llegará a nosotros el 27 de agosto, y lo que acabamos de escuchar es Humedad. Si bien la banda es conocida por sus letras melancólicas, esta vez con su ya sonido característico de sintetizadores, pero con elementos que al escucharla comienzas a mover los hombros o piernas al ritmo de la música. Y pues bueno, es una canción que habla del deseo de querer estar con una persona. El video ya está en YouTube, vayan a verlo. Pero continuando con música nueva, Christian Jean y Pablo Cantú, mejor conocidos como Reino, siguen compartiendo adelantos de su próximo disco a través de sus redes sociales. Y ojalá que sigan en la escena musical y que esos rumores de separación se queden justo en eso, solo rumores. Lo que vamos a escuchar forma parte de las 12 canciones del álbum El Eco de la Nada, y esto se llama Musa.
Al fin de este camino, si me sigues, no me importa.
dónde voy. Entregado siempre a la melancolía del adiós. El sol brillará por la ventana. Eres mi musa aunque no quieras inspirarme. Bajo el agua eres mi respiración. Te regalo una mentira cuando quieras, solo dame esta canción para invocarte.
Quédate en casa con la resistencia.
See the birds
Desde hace 7 años que Damon Albarn no nos compartía música en solitario y nos acaba de compartir Polaris, que forma parte de su próximo disco que lleva por nombre The Neater, The Found, The More Pure, The Stream Flows, y pareciera que no tiene nada que ver con el sonido de Gorillaz y Blur. Y antes de ir a una pausa, Ana Prior, la baterista de Metronomy, que también es conocida por su trabajo como DJ y productora, ha lanzado su primer sencillo en solitario, que dice que es un experimento de reggaetón en el que estuvo trabajando durante la pandemia a modo de escape, pues llevaba varios meses atrapada en su departamento y quería escribir música veraniega. Así que creó unas vacaciones en su cabeza y el resultado fue esto que se llama Thank You For Nothing. Vamos a escucharla, a ver qué opinan.
Take me to the beach where we can lay in the sand.
No te vayas. En un momento regresamos a La Resistencia. Quédate con La Resistencia.
One breath away from Mother Oceania. Your nimble feet make prints in my sand. You have done good for yourselves since you left my wet embrace and crawled ashore. Every boy is a snake, is a lily. Every pearl is a
en la recta final de esta emisión de La Resistencia, pero no podemos irnos sin nuestra gustada sección verde, orgánica, musical y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y el cuidado de todo lo que nos rodea, incluso ya adaptándonos a la tecnología, ¿por qué no? Para que pues tengamos o vivamos en un planeta mejor. Y pues quiero darle la bienvenida justamente a Lula, que trae unas cosas muy ad hoc con esto de temporada olímpica.
Así es, y justamente, pues como tú lo dices, la canción que escuchamos anteriormente fue elegida y seleccionada para hablar acerca de los Juegos Olímpicos. Esta canción, que se llama Oceanía de Björk, es una composición del tema principal para los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas, y es una canción que se incluyó en su sexto álbum Médula y fue nominado a los premios Grammy como Mejor Interpretación de Voz Femenil. Así es que, pues, si ustedes escucharon a Björk, fue porque justamente vamos a hablar acerca de los Juegos Olímpicos. Y es que, no sé si tú sabías, pero se han llevado a cabo muchas medidas para poder llevar a cabo estos Juegos Olímpicos, que como bien sabes, pues el año pasado no pudieron llevarse a cabo, pero este año pues dijeron, pues es el momento, aunque todavía no estamos del todo bien en el mundo, y en el país de Japón empezaron a ver nuevamente brotes, pero dijeron, bueno, dieron luz verde, y los Juegos Olímpicos están ahorita en auge, en boca de todos, es la noticia que podemos ver en cualquier lugar y rincón del planeta, y es de lo que muchos hablamos, y a nosotros los mexicanos nos está pegando duro el dormirnos tarde o el no dormirnos, el despertarnos en la madrugada para poder echarle porras a los mexicanos o a lo mejor a algún otro país que no sé, nos guste, ¿no? Pero bueno.
Y que, de hecho, sí, yo la verdad he tenido un descontrol. Yo sí era muy fan de ver las competencias, pero no sé si con esta onda de que allá es otro horario o no sé, todos los días en los que compiten los mexicanos para justo estar ahí al pendiente y así, porque de verdad que me hago bolas, ¿eh? Veo las publicaciones de los atletas mexicanos que están allá y que van a competir a tal hora. Y yo así dije, bueno, ¿y a qué hora es eso en México, no? Entonces sí es una locura esto de que sea en otro continente, pero muy interesante todo lo que acabas de decir, ¿no? Más allá de la parte mediática también, que el hecho de que se esté dando durante todavía una pandemia, hay muchas cosas, ¿no? Que justamente estamos enterándonos o estamos pendientes a través de las redes sociales de sí las competencias, de sí las medallas, pero de cómo es que se están llevando a cabo o los recursos que se ocuparon precisamente para poder realizar los Juegos Olímpicos, Lula.
Sí, así es. Entonces, pensaron en muchas cosas y la verdad es que hasta ahorita lo que pues ellos presumen, y espero que así siga, es que digamos que estas competencias son muy ecológicas, son las más ecológicas de la historia en los Juegos Olímpicos, y se tomaron como punto de partida las tres R's, que son reducir, reusar y reciclar. Y pues lo primero que tal vez nos salta a la vista, o lo que muchas veces, o a lo mejor hasta tú misma te has preguntado, porque la verdad es que como que sí hubo un momento en el que dije, bueno, ¿por qué dicen Tokio 2020 si estamos en el 2021, no? Uh-huh. Y la respuesta pues es muy sencilla. Esto se debe a que los Juegos Olímpicos fueron aplazados el año pasado, y entonces pues los organizadores decidieron y tomaron la decisión de que se mantendría el nombre de Tokio 2020, ya que desde el 2015 Tokio venía utilizando un logo que replicó en la publicidad de camisetas, de bolsos, de muñecos, en escenarios, en revestimientos y en adornos, y lo cual implicaba tener que deshacerse de todo y generar basura y muchas pérdidas de dinero, ¿no? Entonces, pero bueno, como bien sabemos, muchas veces la pérdida de dinero es prácticamente lo que más le pega a los países sedes, sobre todo porque en esta ocasión se decidió que no iba a haber entrada de ningún extranjero, y dentro de en los lugares donde se llevan a cabo las competencias tampoco iba a haber ningún espectador, lo cual pues esto les pega directamente, y muchas veces y durante los años anteriores, pues tú sabes, es una entrada de dinero para el país y una derrama económica grandísima, ¿no?
Tienes razón, es lo que escuché, que son los Juegos Olímpicos más caros por toda esta situación que comentas, además de que se tuvo, como dices, ¿no? Que, o más bien se van a tener pérdidas por la falta de turismo, ¿no? No hay ningún ingreso como para poder reponer ese dinero, y aún así decidieron que se llevara a cabo y que, bueno, que se siguiera contemplando todo lo que ya era, como dices, las sedes, ¿no? Los recursos destinados a las competencias, y yo creo que hasta por eso precisamente son los más caros, porque bueno, ya se ocupó ese dinero que era para 2021, bueno, pues entonces se tienen que juntar o más bien conservar esos recursos para el 2021, ¿no? Porque la verdad, si tú ves cuánto le invirtieron, es realmente un dineral, Lula. Bueno, no sé, ¿tú sí, qué sí, tanto sí, has visto? Pero a mí me llama muchísimo la atención precisamente que he visto en las redes sociales de algunos atletas mexicanos que comparten un transporte que no es conducido por una persona, por un ser humano que ya es automático y que los traslada como a diferentes puntos de ahí de la Villa Olímpica, y dices, wow, cuánta tecnología, ¿no? ¿Cuánto le tuvieron que invertir también para todo es, para que todo funcione?
Claro, y no nada más es que no sea, no tenga un conductor, bueno, por esta cuestión de exponer a más gente, sino que también esos vehículos fueron pensados, pues ahora sí que para, pues como para no gastar más gasolina, y son eléctricos. No sé si te has dado cuenta que...
No indagué tanto en eso, cuéntame.
Bueno, son unos autobuses inteligentes que te van diciendo en una pantalla en dónde estás, por medio de la pantalla vas viendo absolutamente todo, y todo esto pues esa energía la que va moviéndolos. Entonces también tú los ves y van despacio, porque pues también es como una cuestión, es como un momento en el que a lo mejor los atletas hasta pasean, porque tampoco pueden salir de los lugares donde están. Entonces nada más van de donde están hospedados hacia los lugares donde están entrenando constantemente. Uh-huh. No pueden salir, tienen que estar ahí, y pues lo único que pueden ver es lo que está dentro de donde pusieron, los pusieron a todos. Pero bueno, pues lo que comentaba, si los el transporte está pensado para no gastar combustible, sino está ahora sí que con la energía del sol, es con lo único con lo que se mueven y con lo que se cargan. Pero bueno, no fue lo único en lo que pensaron. También no sé si pudiste ver la inauguración cuando se encendió el pebetero.
Uh-huh. Sí.
El pebetero está, pues, no se utilizó combustible, sino pensaron en utilizar un combustible que fuera 100% renovable y libre de emisiones, y esto es que utiliza hidrógeno. Y bueno, pues es un combustible verde, es considerado como un combustible verde, y lo cual lo hace que sea como un símbolo de impacto en el cambio climático. Y con esto Japón demuestra que podría ser un camino para una sociedad basada en el hidrógeno y combatir estos problemas que existen del cambio climático. El hidrógeno no nada más lo ocuparon para encender el pebetero, sino también es para que calentar el agua de los baños de los participantes, las cafeterías y las instalaciones, en todas las instalaciones donde están hospedados, todo es a base del hidrógeno. Así es que, bueno, yo espero que puedan darse cuenta que pues este combustible es bueno para el medio ambiente y que sea utilizado para muchas otras cosas más en el mundo, ¿no?
Claro.
También, por ejemplo, los podios en las ceremonias son de materiales reciclados, y para ello se recogieron 24.5 toneladas de plástico. Entonces,
wow.
¿Por qué crees que no podía ser esto de bueno, cambia todo? Porque pues eso generaba tener que deshacerse de eso que ya tenían para poder volver a hacer. Entonces era todo un problema, ¿no? Y además
sí,
de que,
sí, sí, por supuesto,
de que el 2021 es un número impar y siempre tiene que ser en números pares, ¿no? Que es otra de las cosas por las que pues se decidió no modificarlo. ¿Has visto cómo son las camas de los atletas en Tokio?
Pues mira, he tenido oportunidad de justamente en sus Instagrams, y también han hecho videitos de TikTok algunos atletas mexicanos comentando precisamente de esto, de las camas, que ¿no? Supuestamente el mito era que eran de cartón, que para que no tuvieran relaciones. O sea, esto no, creo que no tiene nada que ver. Bueno, no lo sé, a lo mejor sí. Se ha dado, y que entonces por eso surgió ese mito o leyenda dentro de los atletas, pero precisamente pues uno de los atletas que sigo y que admiro, que es Rommel Pacheco, hizo un video justamente donde sí, efectivamente es de cartón, pero hasta los colchones, Lulú, son
de plástico, como de
los que aplastamos,
de exactamente de burbuja.
Exacto, está súper interesante que hasta en eso pensaban. Y otra de las chicas que era de softball, omitiendo este terrible suceso del uniforme, ¿verdad? Pero una de las chicas que también estuvo compartiendo mucho sobre su estancia allá en Tokio, ella decía que son muy cómodas las camas y que además como que podían usarlas de distintas formas, como para descansar la espalda, para descansar las piernas, una cosa muy interesante y muy orgánica, definitivamente.
Claro, pensaron en absolutamente todo y la verdad es que yo cuando escuché que eran de cartón, la verdad es que yo imaginaba, dije, ups, si son como las de cartón que luego a veces aquí construimos con cajas y cuando éramos niños, pues no va a aguantar nada y es como si estuvieran durmiendo en el suelo, ¿no?
Claro.
Pero me llevé una sorpresa cuando justamente, como tú comentas, Rommel Pacheco en sus TikTok ponía cómo era la cama, ¿no? Entonces la descendía y podías ver cómo justamente hasta las barras que trae en la parte de la base de la cama, pues todo era de madera, de cartón. Y bueno, dije, qué buena idea. Y su colchón efectivamente le quita la sábana y puedes ver que son de plástico de burbuja. Pero bueno, pues todo esto, cuando terminen los juegos, se va a convertir en productos de plástico y el cartón de las camas se van a utilizar para fabricar productos de papelería. Así es que pensaron en absolutamente todo.
O sea, ¿estamos hablando de lápices, hojas, de cuaderno o algo así?
Sí. Todo lo que es para papelería van a utilizar ese cartón para hacerlo. Así es que si pensaron que iba a ir directamente a la basura, no. Va a ser reutilizable. Y bueno, pues ahí tienen un 10, espero que en la posteridad así sean, porque imagínate cuántas veces durante todas las veces que ha habido Juegos Olímpicos, pues qué cantidad de basura no se ha hecho y cómo han quedado los hoteles, ¿no? Llenos de basura y todo esto seguramente lo tiraban, iba directamente a la basura en lugar de reciclarlo, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante y me llamó mucho la atención es que la creación de las medallas que dan a los que son primero, segundo y tercer lugar, el gobierno japonés pensó en una cuestión que me pareció magnífica y es que invitó a todos los ciudadanos de Japón a donar teléfonos celulares, laptops, cámaras digitales y aparatos electrónicos que ya no usarán para crear las preseas que son entregadas a los deportistas. Entonces, imagínate,
wow. Tú
estabas allá en Japón, ciudadano de Japón, decías, bueno, yo tengo aquí unos celulares, aquí unos radiecitos, una laptop, un iPad que ya no utilizo, que comúnmente luego a veces solemos abrir nuestro cajón y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, pues ellos muy inteligentemente le pidieron a todos sus ciudadanos que lo donaran para poder hacer las medallas. Entonces, si tú...
¿Cómo conviertes todo eso en un metal?
Pues imagínate nada más que ellos...
Oro.
Ajá, empezaron la recolección desde abril del 2017 hasta marzo del 2019 y recolectaron una cantidad inmensa de estos artefactos y de ahí sacaron 32 kilos de oro, 3.000 kilos de plata y 2.200 de bronce, lo cual sirvió para producir las 5.000 medallas de todos los participantes.
¡Órale! No, ahora sí, me estás dejando sorprendida, Lula, con todos estos datos. Y que ahorita que hablabas de la villa, también había escuchado que va, ya que la desocupen los atletas, ya que haya terminado todo esto de las Olimpiadas, lo van a hacer, yo creo, como una especie de condominios o sea, ya de lugares para vivir. O sea, obvio no lo van a destruir esas construcciones porque fueron precisamente construidas para las Olimpiadas y que van a tener un uso después como precisamente pues departamentos y esas cosas. O sea, se les tiene que dar un uso sí o sí.
Claro, pero aparte muchos de los sitios que se están ocupando para los juegos, imagínate, son construcciones desde 1964, cuando fueron los Juegos Olímpicos en aquel entonces, en Japón. Entonces, ocupan esos mismos lugares para evitar la construcción de nuevos espacios y así se hagan, pues se hagan más construcciones que al rato van a terminar por tirarlas o deshacerse de ellas de alguna manera. Entonces ellos pensaron y dijeron, bueno, pues si ya tenemos estas, utilicémosla y ya no tengamos que construir más.
Claro.
Entonces, pues eso es ahora sí que algo muy bueno. Y te digo, son los, hasta ahorita son los Juegos Olímpicos verdes, más verdes que ha habido, y si no es que los únicos que ha habido pensados en todas estas cuestiones del planeta, ¿no? Para ya no seguir contaminando más.
Pues sí, bueno. qué interesante que esto se va a convertir en un reto, quiero pensar, para los siguientes países que sean sedes.
Claro.
Estar a la altura, o sea, no, difícil, yo creo, va a ser muy difícil este reto, ¿no? De que cada país precisamente piense de manera orgánica también en cómo se llevarán a cabo las Olimpiadas, ¿no?
Sí. ¿Viste los aros olímpicos que están en...
¿En la villa?
¿En la villa?
Sí, no sé si hay varios, yo nada más he visto que los atletas se han tomado fotos ahí, pero no sé si haya varios como en todo el circuito de la villa, no lo sé.
No, solamente están los que... donde fue la inauguración, esos que están justamente en donde fue la inauguración, esos aros olímpicos están hechos con árboles sembrados por deportistas en 1964. O sea, cuando fueron los Juegos, o sea, hace 57 años, cuando fueron los Juegos Olímpicos en Japón, algunos atletas sembraron árboles y esos mismos árboles, de esos mismos árboles se construyó los aros que están ahí. Entonces, imagínate que sirvan para hacer ahora los Juegos Olímpicos de este año. La verdad es que yo también me quedé sorprendida y no sabía hasta que empiezas como a indagar y dices, bueno, ¿qué más cosas pensaron los japoneses? Porque todo mundo esperaba pues ver tecnología que, bueno, que sí nos sorprendió con estos drones que nos hicieron el mundo, y yo estaba así de, no puedo creerlo. Además, imagínate un dron, ¿cuánto tiempo dura? Si tú lo lanzas, pues te dura lo mucho media hora. ¿Y cuántos drones no tuvieron que ser ocupados para llevar a cabo eso? Y la pila que tenía, que les tuvo que durar más allá de media hora, porque, y en conjunto, claro. Imagínate.
Sí, y además, fíjate, retomando precisamente esto que dices de los árboles, también ya había escuchado que precisamente ellos pedían a los atletas o a todos los que iban a visitar precisamente que lo que aportaran como a Japón fuera un árbol, ¿no?
Exacto.
Porque se estaban recuperando de... si mal no recuerdo, una guerra, ¿no? Entonces, aún así también, bueno, ya años atrás, pues, de esos últimos Juegos Olímpicos, y precisamente ahora comentaban que en estos últimos Juegos de 2021 también venían recuperándose, tanto, yo creo, económicamente, además de una pandemia, de un terremoto. Entonces, era como verle el lado positivo de las cosas, y qué mejor que de la mano de la naturaleza para poder dar otros recursos o otra funcionalidad a las cosas, ¿no?
Así es, entonces ellos sí están muy comprometidos con la naturaleza, a pesar de que todo mundo piensa que, bueno, que como están a la vanguardia en tecnología y crean y hacen demasiadas cosas, pues también lo hacen de una manera reutilizable, siempre están pensando en cómo utilizar lo que ya utilizaron. Entonces, pues me parece que pues sí han acertado bastante respecto a todo lo que nos han presentado y todo lo que han hecho para que puedan llevarse a cabo estos Juegos Olímpicos, ¿no? Y esperemos que en los próximos Juegos Olímpicos del 2024 en París se siga pensando en estos planes de sustentabilidad, como tú decías, y cuidemos y que sigan cuidando el medio ambiente, y pues que sea un mensaje para las futuras juventudes, ¿no? De organizadores, porque en
Exacto.
realidad pues, ellos serán los que se queden con esa batuta.
Sí, y que obviamente esas ideas, ese mensaje llegue o rebase fronteras precisamente, y que esa información se comparta en el resto del mundo para que hagamos conciencia y apoyemos también a esta parte de las R's, como bien decías, y de la sustentabilidad, del medio ambiente. Bueno, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta y que, viéndolo, viviéndolo, ya nuestros atletas allá seguramente serían grandes ideas que podemos impulsar, ¿por qué no?, también en nuestro país.
Así es. Y bueno, pues no podemos irnos así sin antes presentar una canción con la cual también fue otro tema elegido para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La canción se llama Survival y es de Muse, y fue incluida en su sexto álbum de la banda y con nombre de Second Low, y se estrenó en la BBC Radio.
Muchas gracias, Lu, pues esperamos que en la siguiente emisión de La Resistencia tengamos más datos, más información que compartir a la gente que escucha Interferencia, así que vámonos con música. continuamos en la resistencia y ya estamos en nuestra gustada sección de nuestras propuestas del séptimo arte, de las plataformas digitales, y me da mucho gusto saludar como cada mes al buen Andrew. Bienvenido, ¿cómo estás, Oscar Andrew?
Bien, bastante bien, con lluvia, ¿no? Hace mucho frío, así que, bueno, en las tardes hace calor, en la tarde-noche hace como lluvia, ¿no? Como frío. Entonces, a la hora que nos estén escuchando, ya un refresquito o un cafecito o una cobijita. Pero bueno, por lo mientras, aquí están los estrenos más esperados de agosto 2021 para que si se están animando a ir al cine, pues adelante, ¿no? Con todas las precauciones, pero también en plataformas, ya que tenemos toda una gama increíble de plataformas y pues no solamente eso, de gasto, ¿no? Porque otra vez estaba haciendo cuenta.
O sea, aparte de que tienes que destinar, no sé, parte de tu sueldo para pagar el teléfono, la luz, el gas, tienes que pagar las plataformas digitales, oye, y eso si bien nos va.
Sí, exacto. Y la otra vez estaba yo haciendo cuentas, ¿no? O sea, si te armas de un buen paquete de las plataformas que pues más rifan, digamos, pues son casi como 600, 800 pesos, ¿no? Al mes por todas estas plataformas. Entonces digo, bueno, si las aprovechamos todas, pues adelante, ¿no? Pero luego ni nos da tiempo de ver nada. Ya estamos como, una película a la semana, ¿no? Pero pues bueno, por lo mientras vamos a ver qué nos depara agosto 2021 con los estrenos de cine, y el primero de ellos yo creo que es uno de los estrenos más esperados, pues no solamente del mes, sino del año, que es El Escuadrón Suicida. Llega el jueves 5 de agosto, ha recibido muy buenas críticas, la verdad es que ya hubieron, pues digamos que estrenos de prensa, premieres por ahí, y ha recibido muy buenas críticas, muy buenas opiniones, a comparación de la película que salió en el 2016, ¿no? La primera, dirigida por David Ayer, con Margot Robbie, con Will Smith, con Jared Leto, ¿no? Que
a lo que te iba a decir,
destrozaron. ¿No?
Muy malas críticas, ¿no? Esta película.
Sí, muy, muy malas críticas. La verdad es que en ese momento el universo de DC no iba muy bien, pero ahorita como que ya está retomando el vuelo, ¿no? Y llega esta película que, pues si bien no se sabe si como tal van a desechar la película anterior y esta va a ser una nueva, pues digamos que versión o qué es lo que va a pasar. Pero de entrada ya suena muy atractiva porque es dirigida por James Gunn, el mismo que nos trajo Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Por supuesto que regresa Margot Robbie, tenía que regresar, ella es casi la cara de DC, ¿no? Con su Harley Quinn. Pero se unen al elenco muy buenos actores como Idris Elba, John Cena, el mexicano Joaquín Cosío, que por ahí va a estar, como el general Mateo Suárez. Si bien no va a salir físicamente, va a interpretar un personaje de estos de CGI. Un actor que a mí me encanta este actor, Sylvester Stallone. O sea, a mí es de estos cuates que me gustan muchísimo. Sea donde sea, salga donde salga, yo lo disfruto bastante. Así que, pues bueno, El Escuadrón Suicida se estrena el jueves 5 de agosto. Ya casi. Así que, pues bueno, ya la estaremos viendo.
Exactamente. Espero que justamente sea como un refresh del Escuadrón Suicida.
Sí, exacto. La verdad es que esa película se basó muchísimo en sus actores, pero también, digamos que en su soundtrack, ¿no? O sea, venía una gama de canciones de Queen, todo ese tipo de rolas, pues bastante llamativas, vaya, ¿no? Para un blockbuster. Y pues bueno, si bien aquí el Escuadrón se va por otro lado, a pesar de tener a James Gunn, que James Gunn hizo las dos de Guardianes con un soundtrack increíble, ¿no? Aquí como que deja de lado eso para irse por una acción exorbitante, ¿no? Por los trailers, ya la veremos, ya la gente dirá si les gustó o no, todas las actuaciones, todos los personajes, pero bueno. La segunda película que les traemos en esta ocasión es una que se iba a estrenar en noviembre del 2020, ¿no? Esta película fue programada así, no se estrenó, por supuesto, pero llega ahora sí el jueves 12 de agosto, Free Guy tomando el control, protagonizada por Ryan Reynolds. Ya saben, o sea, Ryan Reynolds se ha metido en un papel muy cómico, ha tenido muy buena crítica, aceptación. Sí, aceptación por parte no solamente de los especialistas en cine, sino pues de los fans, ¿no? O sea, con Deadpool, con todos los demás personajes. Apenas estrenó Duro de Cuidar 2 por ahí con Salma Hayek, entonces viene con una buena racha, ¿no? También ahí estos guiños que le ha dado al universo de Marvel para unirse como Deadpool, pero ya viene con Free Guy tomando el control. Y es muy chistosa. La película yo creo que va a gustar a todo aquel que es amante de los videojuegos. Algo así como lo que pasó con Ready Player One, con La Gran Aventura Lego, con Pixeles, con Ralph el Demoledor. Porque como que se juntan todos estos conceptos y entonces crean esto, ¿no? Que se llama Free Guy, que es acerca de un trabajador de banco que se da cuenta que está dentro de un videojuego, que lo están controlando, que todos a su alrededor están siendo controlados por la gente real, ¿no? Por alguien que está fuera de todo ese espectro, de todo ese mundo. Algo así como The Truman Show con Jim Carrey, algo así, pero aquí dentro de un videojuego. Entonces está muy, muy padre el concepto. Seguramente la acción va a estar increíble. Los trailers también nos han dado estas pistas. Y lo interesante es que Taika Waititi, quien dirigió Thor Ragnarok y Jojo Rabbit, va a interpretar a un villano en esta película. Así que yo creo que va a ser una película muy divertida, muy buena. No sé si vaya a ser de estas películas que se quedan en el inconsciente colectivo, ¿sabes? No lo sé. No lo sé, pero Free Guy tomando el control jueves 12 de agosto. Pero por mientras, vamos a dar un giro así, de 180 grados. Nos adentramos en otra ficción que tiene que ver con los sueños, que tiene que ver con la muerte, con la vida, ¿no? Y se llama Reminiscencia. Es protagonizada por Hugh Jackman, por Rebecca Hall y por una mexicana, Marina de Tavira. Nada más para que cheques, ¿eh?
Despoye.
Para que cheques. Marina de Tavira está en esta película, ¿eh?
O sea, qué gran paso de Marina de Tavira, ¿eh?
Sí, claro, porque, pues bueno, Marina ha estado en producciones, por supuesto que en su mayoría mexicanas, de cierto género, sobre todo del dramático. Es una actriz de teatro, ¿no? Que ha sorprendido a muchísima gente, por supuesto en Roma. Y ahora con esta película que se estrena el jueves 19 de agosto en todas las pantallas. Pero bueno, ¿de qué va esta película? Protagonizada por Hugh Jackman, Reminiscencia. Pues bueno, prácticamente él interpreta a un investigador privado que se interna en, pues digamos que en los sueños, ¿no? Para resolver casos. A ver, tú llegas con él y le dices, oye, ¿sabes qué? Es que, mira, me asesinaron a tal persona, ¿no? Pero no me acuerdo cómo pasó, yo estaba ahí, me choqué, ¿no? Ah, entonces él te mete en una cama así como de agua y te empieza a hacer así como estudios. A ver, ¿qué pasó? Y se mete a tus sueños, a tu inconsciente, a través de los sueños que puede ver en la persona que está en consulta, va resolviendo el caso hasta allá, ¿no? Digamos que resolverlo. Sin embargo, llega una persona, interpretada por Rebecca Hall, que tiene que ver con él, que tiene que ver con él, y eso es lo interesante porque vamos a ver, vamos a notar, exacto, cómo es su relación entre ellos dos, y ninguno de los dos se acuerda. Entonces, eso es lo interesante de esta peli, ¿no? Vamos a ver qué tal. La dirige una directora, Lisa Joy, que también dirigió, produjo y escribió algunos episodios de Westworld. Entonces, ya nos podemos dar cuenta de qué va, ¿no? Los matices, el género. Entonces, pues bueno, va a ser una buena opción, yo creo, ¿no? Le recordamos, Reminiscencia, jueves 19 de agosto. Ya la vamos a poder disfrutar en todas las salas de cine. Que por ahí sí van al cine, está el tráiler. Entonces, bueno, también en internet, por supuesto, ¿no? Pero bastante, bastante interesante, ¿no? Pero otra película que en lo personal yo disfruté muchísimo del año 2019, me acuerdo perfectamente, febrero 2019 se estrenó la primera entrega y ahora llega ya la segunda entrega hasta el 2021, que se llama Escape Room 2 Reto Mortal. Llega el jueves 26 de agosto y te voy a decir, Lucy, porque la disfruté. La verdad es que yo he ido a estos juegos de escape, ¿no? No sé si tú has ido o la audiencia.
Oh, nunca. Cuéntame, ¿de qué se trata?
¿Ha ido? Ya sabes, te meten a un cuarto y te dan como acertijos para resolver y avanzar al, bueno, ya al final, llevarte un premio o pues los aplausos, ¿no? Digamos, si es que no lo cumples. Pero bueno, cuando tú vas con tus amigos, ¿no? Pues es algo muy intrigante. Es como de apúrate, apúrate, haz esto, haz el otro, no están las pistas. Pero aquí en esta película, ¿no? Dada la ficción que construye toda la narrativa, es un terror cañón. Y eso es a mí lo que me gustó, ¿no? Porque si bien cuando tú vas con tus amigos, sientes la presión, imagínate construirlo en una película, verlo en pantalla. Y las películas nos ofrecen eso, por supuesto. Y ahora Escape Room 2 continúa con lo que pasó en la primera película, que la pueden encontrar, de hecho, en Amazon Prime Video. Por ahí está Escape Room, la primera. Y ahora llega la 2, que nos viene a presentar, digamos que algo a nivel macro. Si bien la primera película se desarrolló en un espacio controlado y chiquito, ¿no? Siguiendo esta tradición de los escape rooms, ahora es como si fuera escape world, ¿no? Un mundo de escape, porque todo se va a ser más grande. Y eso es lo interesante, ¿no? Seguramente va a ser una gala de efectos especiales, de incongruencias, pero eso es lo divertido, ¿no? Eso es lo padre de este tipo de películas. Además que igual va a tener sus toques de acción, sus toques de terror, sus toques de suspenso y también de ir hilando como espectador quién es quién, quién ha estado detrás de todo esto. Entonces, bastante interesante, así que a partir del jueves 26 de agosto, Escape Room 2, Reto Mortal, va a estar disponible en las salas de cine.
Creo que es una buena opción para justamente ya lanzarnos al cine.
Exacto, exacto. Y la verdad es que vienen para cerrar el año varios estrenos interesantes, así que estos son algunos de los que llegan en agosto a las salas de cine, pero ahora sí, ahora en plataformas digitales. Y la primera, Netflix, esta gran compañía de más de 150 millones de dólares, llega Control Z, temporada 2, el miércoles 4 de agosto. En esta temporada 2 veremos algo muy interesante porque va a volver un nuevo hacker. A pesar de ser, pues digamos que chavos, ¿no? Y que sí tienen características muy clichés de las producciones mexicanas, me parece muy interesante que tengan estos conceptos o más bien esta mezcla de géneros entre el thriller, el misterio, ¿no? Lo criminal. La segunda película que se estrena en Netflix es Vivo. Bueno, la anterior fue serie. Esta es película, se llama Vivo. Viernes 6 de agosto.
En un par de días ya estará.
Exacto. Y fíjate que esta película forma parte de esta alianza que tiene Netflix con Sony, donde, pues bueno, ante las películas que no pudieron ser estrenadas por parte de Sony en el cine, se las ha dado a Netflix para que las estrene, pues, a nivel mundial. Si bien no son las mismas recaudaciones,
claro,
tiene mucha más disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, llega esta película que trata acerca de un kikanju, ¿no? Una especie de oso de miel, de monito, ¿no? Que va a buscar a la amada, a la examada de su dueño. Y bueno, le va a entregar cartas, ya sabes, va a ser como este cupido, ¿no? Entre su dueño viejito con su examada viejita, ¿no? Algo muy lindo, algo muy tierno. Y todo aderezado con canciones de Lin-Manuel Miranda, ¿no? Que es un crack del teatro musical estadounidense que apenas, pues vimos la adaptación cinematográfica de En el Barrio, In the Heights. Entonces, bueno, habrá que ver qué nos depara esta película animada. Yo creo que va a tener todos estos matices a la Disney, ¿no? Música, ambiente, colores, personajes entrañables. Yo creo que sí, yo creo que sí. Así que, pues bueno, llega el viernes 6 de agosto. Las voces en inglés va a ser Lin-Manuel Miranda, Gloria Estefan y Zoe Saldaña. Y en español solamente se conoce que será Kalimba, la voz de este osito de miel, ¿no? De este changuito. Y una película que yo espero muchísimo, soy fan de esta franquicia.
Tiene
amo
que
esta
con
franquicia.
La chaviza, como de tu edad.
Exacto, o sea, estas películas cambiaron mi vida, ¿no? Yo creo que esa tercera la va a terminar de moldear, que es El Stand de los Besos 3. O sea, fíjate nada más, o sea, El Stand de los Besos 3 llega. No sé si para cerrar esta franquicia, ojalá que sí, el miércoles 11 de agosto. Y bueno, regresan Joe King, Jacob Elordi, Joel Courtney como el trío protagónico y también un viejo amor que vimos en la película pasada, este niño llamado Marco, pues digamos que a desestabilizar a la pobre él, ¿no? O sea, como que ahí ponerla a dudar acerca de sus decisiones, porque ahora nos encontramos con un problema mayor. Ya no solamente es el trío amoroso, no. Aquí ya él tiene que preocuparse por la adultez, por Turo, y tiene que ver cómo le va a hacer con él. Se iba a ir, ¿no? A una universidad. Ahora vamos a ver qué es lo que depara a esta chica, pues con las amistades, con la familia, con todo. Y bueno, yo creo que va a ser una joya instantánea de nuevo, ¿no? Ya como viene siendo la primera, la segunda, esta tercera va a ser una joya indiscutible, así que veremos qué tal.
Me intriga, ¿sabes? ¿Será la típica historia de amor con el final feliz o de plano alguien va a terminar llorando? No, oye, no puedo con tanto sufrimiento y desamor, así que vámonos a lo que sigue, por favor.
La siguiente película y uno de los últimos estrenos que tiene Netflix fuertes, digamos, ¿no? En cuestión de películas, es Dulce Chica, Sweet Girl. Viernes 20 de agosto de este año 2021 llega esta película protagonizada por Jason Momoa, una de las estrellas más codiciadas por las mujeres, llega para protagonizar otra película de Netflix. Y bueno, también lo acompaña Isabela Moner, esta niña que salió en Dora la Exploradora, salió en, si no me recuerdo, la quinta película de Transformers. Entonces, bueno, es una dupla ahí con experiencia, otra la chica joven. Así que, pues bueno, vamos a ver qué nos depara esta película. Y la premisa es simple. La premisa es una premisa que ya la hemos visto en otros lados, en otras películas, con otros actores, pero dicen que a veces lo importante no es el qué, sino el cómo. Y bueno, un marido así, destrozado por la muerte de su esposa, busca vengarse de los que hicieron que se muriera. Y bueno, al mismo tiempo tiene que cuidar a su hija pequeña, ¿no? Y rápidamente, para ir cerrando toda esta gama de producciones que nos traen las plataformas digitales, yo creo que esta es una de las series más aclamadas de la plataforma Amazon Prime Video. Se llama Modern Love, o Amor Moderno, que llega con otros 8 episodios. La verdad es que yo disfruté muchísimo los anteriores. Estaba pasando yo por una situación sentimental bastante aguda, así que disfruté cada uno de ellos.
Te atrapó.
Yo creo, no sé si disfrute estos 8 también. Seguramente cuando pase por otra situación los voy a volver a ver, pero yo creo que cualquier amante del amor tiene que ver esta serie. Y bueno, llega ya con 8 episodios más. Ya saben, es una serie antológica. Cada episodio habla acerca de diferentes cuestiones del amor, ¿no? Amor de pareja, amor de familia, amor de padres, amor. Hay que recordar que la temporada anterior estuvo Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, Dev Patel. Ahora no hay tantas estrellas luminosas, ¿no? Pero hay gente que puede atraer a público, como lo es Kit Harington, este actor de Game of Thrones, Anna Paquin, que salió en X-Men, y Tobias Menzies, que salió en The Crown. Así que vamos a ver qué nos depara esta nueva temporada de Amor Moderno. Yo creo que hay que preparar los pañuelos, hay que preparar las palomitas.
Qué bueno que te avisas para tomar precauciones.
Sí, claro. No, esta serie está fuerte, así que, pues bueno, sí, ya vamos a dejarlo ahí. No hay que clavarnos tanto en el rollo del amor porque son temas complicados, temas verdaderamente
uno de los más complicados. De haber sabido, pues ni me meto en esas cosas, ¿no?
Ojalá den una materia en próximos años.
Unos sencillos pasos para poder ser una persona que pueda hablar del amor sin problemas.
Exacto, porque no, puras fallas. Pero bueno, en la otra plataforma, Disney Plus, vamos a tener una serie que yo creo que ha generado expectativa luego del final de Loki y de WandaVision. ¿Qué es lo que pasó con estos personajes, estos universos? Y bueno, ya vamos a tener un acercamiento del multiverso de Marvel con esta serie animada llamada What If, que llega el miércoles 11 de agosto. Ya cada miércoles vamos a tener un nuevo episodio, son aproximadamente 12, entonces durante 12 semanitas vamos a estar ahí al pendiente a las 2 de la mañana viendo cada episodio de What If. Ya saben, la serie va a abordar momentos clave del universo de Marvel, pero con diferentes personajes, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si a Tony Stark lo hubiera salvado Killmonger y pues bueno, ya no hubiera tenido el reactor en su pecho? ¿Qué es lo que pasaría si la gema que estaba allá con los guardianes la hubiera encontrado T'Challa en vez de Star-Lord? Entonces, bueno, va a estar interesante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el suero del supersoldado no se lo hubiera dado a Steve Rogers, sino a Peggy Carter? Entonces, bueno, muy interesante. Vamos a ver qué nos depara esta serie para el futuro del universo de Marvel. En septiembre llega Shang-Chi, ya la estaremos revisando.
Ya vi.
Sí, en noviembre llegan los Eternals, ahí está
la buena
tapa, sí, claro, la veracruzana Salma Hayek, y al final de año esperemos Spider-Man No Way Home. A ver, vamos a ver qué tal. También creo que llega Hawkeye y Miss Marvel, algo así. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. vamos a ver qué sucede con el universo Marvel. Y bueno, a partir del 26 de agosto, bueno, más bien del viernes 25 de agosto, vamos a poder disfrutar ya en Disney Plus Black Widow completamente gratis, ya sin estar pagando el Premier Access y todas esas cosas. Así que viernes 25 de agosto llega Black Widow ya para que la gente la vea a nivel masivo sin pagar tantos pesos, porque bueno, la plataforma pues no es gratis, ¿verdad? Pero pues bueno, estos son los estrenos que nos depara para agosto 2021. Así que hay mucha acción, hay mucho suspenso, hay mucha diversión. Ahí vamos a estar pues, viendo
también.
Mucha lágrima, por supuesto. No, 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 está tremendo, de tremendo todo
poco,
esto.
De todo un poco, porque justamente de eso se trata, ¿no, Andrew? Pero, oye, espero sí. Hayas tomado nota, porque la verdad, más vale que cada que sea esta sección ya estemos como, ah, esto ya la había escuchado, o deja anotar esta, se me va a ir, la pones en el post-it ahí junto al refri, junto a tu compu, no sé, o en tu agenda ya de plano para que tengas presente cuándo va a ser el estreno, si la puedes ver directamente en las plataformas o te vas a lanzar al cine, en fin, ahí está la propuesta, pero si tienen alguna duda o pregunta, porfa, compártenos tus redes sociales también para que sepan qué andas haciendo y justamente sobre estas propuestas que sueles compartir.
Sí, claro que sí, en mi Instagram, oscar.andrew_, ahí estoy, pues, ya saben, ¿no? Publicando los estrenos, viendo qué es lo nuevo que hay, así que, pues, bueno, ahí me pueden encontrar. Si quieren un contenido más subido de tono, porque ahí estoy peleándome todo el tiempo, es en Twitter, en esta bella red social que está a la voz, Oscar_Andrew, así que pues bueno, ahí estoy en estas dos redes sociales, muy activo, muy viendo las cosas que están ahí, así que pues bueno, muchas gracias por escuchar esta sección, así que les deseo todo el éxito del mundo, que venga más cine, que venga muchos éxitos en su vida, yo solo les doy mucho, mucho amor.
¡Ay, gracias, Andrew! Sí, pues mira, va comenzando el mes, seguramente tenemos todavía algunos proyectos en mente, pendientes, cosas que resolver, seguir trabajando y pues bueno, pero justo hay que seguirnos cuidando para volver a disfrutar de todas las cosas que teníamos antes, el contacto con nuestros seres queridos, amigos, ir a muchos lugares y ya sin ninguna preocupación, pero bueno, hay que adaptarnos a esta nueva normalidad y qué más que de la compañía de buenas películas, así que gracias, Andrew, te esperamos el siguiente mes, porque ya el 2021 ya nos está diciendo adiós, quedan muy poquitos meses y bueno, esperemos que cerremos el año con más películas, con películas que de esas que están ya muy esperadas por la gente y que las series también nos atrapen, así que muchas gracias, te mando un abrazo y pues hasta el siguiente mes con estas propuestas de cine.
la expectativa de un nuevo álbum de estudio. Esto que sonó es de los australianos de Parcels y es una canción que a través del video nos transmiten un buen ritmo mientras ellos corren, cantan y juegan en un atardecer. Así que estemos pendientes de sus redes sociales, seguro vendrá más música nueva después de esto que se llama Coming Back. Y bueno, es así como llegamos al final de esta emisión de La Resistencia, no sin antes agradecerles por haberse sumado a esta transmisión escuchando desde la app de Imer y a través de imer.mx/interferencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Interferencia Imer, en Twitter estamos como @interferenciahd y en Instagram búsquenos también como Interferencia HD. Gracias a todos los que hacen posible nuestra transmisión, recuerden escuchar al resto de la tripulación durante la semana y dejen que los acompañemos las 24 horas del día con muy buena música, como lo que viene a continuación, que sigue siendo un adelanto de lo que será su tercer álbum de estudio, Loving in Stereo, que está por publicarse ya en unos días. Esta canción la describen como algo diferente que no habían hecho y que por lo mismo no podían ignorarla y decidieron compartirnosla en la nueva producción. Habla de juventud, amor y confianza, pero puede que para otra persona en el mundo signifique algo diferente. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esto que se llama Truth, The Jungle? Sigamos resistiendo, cuidándonos y cuidando a los demás. Yo soy Lucía Bernal y nos escuchamos pronto aquí en Interferencia. Un abrazo musical para todos. Adiós.
Viajado a diferentes planetas a través de planos interdimensionales.
La carga de la sustancia R está completa.
La resistencia.
La resistencia.
El fin del virus se acerca. Y sin duda, este ha sido el trip más largo de nuestra vida. Pero descuida. Lo mejor del rush está por venir. Esto fue La Resistencia.